Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Durmieron bien? ¿Durmieron poco? Cuando lleguen a la casa, van a dormir todo lo que quieran. Esta noche es una noche especial, ¿cierto? Por ahí me dijeron que es la noche de banquete. Señoritas, ¿ya las invitaron? ¡Eja! ¿Y los muchachos, dónde están? Bueno, parece que hoy no tenemos dónde apoyarnos. Ahí viene, viene en camino. Quiero compartir con ustedes en este último estudio algo sumamente importante. Alguien dijo que Dios es el Dios de las mil oportunidades. Y quiero que tengas esto en mente antes que yo lea el pasaje de las Escrituras. Dios todo lo que comienza, lo continúa y lo concluye. Lamentablemente nosotros, muchas veces después que Dios comienza una obra en nuestra vida, no queremos continuar y muchas veces creemos y no queremos concluir. Pero en el propósito de Dios, Él siempre quiere terminar lo que empezó. La historia de hoy está basada en un hombre que recibió un llamado de Dios, que caminó con el Señor, que vio tremendas cosas, milagros y todo, pero que sin embargo se olvidó del propósito por el cual Dios había tocado su corazón y lo había desafiado. Vamos a leer en la palabra de Dios lo siguiente. Evangelio según San Juan, en el último capítulo. Para todos ustedes que el lunes recibieron al Señor y recibieron ese librito, ese es el libro de Juan. El último capítulo es lo que yo voy a estar compartiendo hoy. Y dice así el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba sino de 30, sino de tierra, sino como 200 codos. Verso 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. Le dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús le dice a él: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Mateo capítulo 4, dos textos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en este último estudio que tendremos juntos, yo te pido que al igual que todos estos días tú hables a nuestro corazón, impactes nuestra vida, nos cambies de tal manera que lo que nos hemos propuesto durante esta semana, que tú realmente impactes nuestra vida, sea así. Que tú utilices la vida de Pedro para que nosotros tomemos conciencia de que tú nunca nos olvidas, que nunca te olvidas del propósito que tienes para nuestra vida, que nunca es tarde cuando nuestro corazón está dispuesto. Señor, háblanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana, tal como dije, vamos a hablar sin lugar a dudas de Simón Pedro. Escúchenme bien esto. Nosotros tecnológicamente tenemos algo que se llama GPS. Y a veces se lo colocan a los vehículos y los tenemos en el Google. Y podemos ir con el GPS, dame la dirección que yo llego. Y entonces ahí sale una mujer española que de repente te dice, a 200 metros doble a la derecha. Y a 300 metros suba el camino y a la izquierda. ¿No es cierto? Y de repente te pierdes. Y de repente dice la española, recalculando, recalculando, recalculando. Y tú dices, me perdí. Pero te da otra alternativa. Quiere que llegues a ese punto. Y muchas veces en la vida cristiana nos pasa eso a nosotros. Hoy vamos a ver la historia de este Simón Pedro, un pescador que junto con su hermano, como todos los días, estaban pescando. Pero el Señor comienza su ministerio llamando a sus discípulos. Y el Señor contó con la vida de Pedro y Andrés. Y llamándolos le dice, venid en pos de mí, que los voy a hacer pescadores de hombres. Y ahí comienza el caminar de Pedro con la vida del Señor. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día del Señor Jesucristo, la completará, la perfeccionará. Y aquí hay tres palabras que en este estudio tú vas a ver. Tenemos un comienzo. Luego vamos, continuamos caminando con el Señor. Y Dios quiere que concluyamos la carrera con Él hasta el fin de nuestros días. Dios comienza, continúa y concluye. Pero ¿sabes lo más triste? Que muchos de nosotros confían en el Señor. Recibió a Cristo como Salvador. Y comenzó. Pero después no dejó que Dios continuara en su vida obrando. ¿Cuántas veces me he encontrado con hombres y mujeres que en realidad me dicen, sí, yo también un día iba a la iglesia, sí, yo también un día recibí al Señor, pero ya ahora no, me casé, tomé otro rumbo, tomé decisiones, luego me fui del país y luego no supe, no encontré iglesia y de ahí se diluyó todo lo que Dios comenzó. Cada vez que el Señor salva a una persona, como te dije la primer noche, se van a acordar de estas palabras. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Dios tiene una propuesta. Y en la vida de Pedro fue igual. Dios tenía un plan cuando lo llamó, venid en pos de mí, Pedro, porque quiero que seas un pescador de hombres. Ahí comenzó a caminar Pedro. Pedro vio milagros. Pedro vio que un ciego veía. Pedro vio que personas enfermas se sanaban. Pedro vio la multiplicación de los panes y los peces. Pedro vio cómo el Señor, allí sentado en una barca, le hablaba a la multitud que estaba allí sentada. Pedro vio cuando el Señor le habló desde el Sermón del Monte a toda esa multitud. Pedro vio tantas cosas caminando. Pedro lo vio al Señor orando temprano. Pedro lo vio al Señor cerrando el día en oración. Pedro lo vio, como hablaba Iván el otro día, al Señor con su compasión por una persona. Vamos a cruzar al otro lado. Pedro lo vio. Pedro caminó. Pedro experimentó. Pedro lo escuchó. Pedro lo vio transfigurarse al Señor en el monte de la transfiguración. Pedro quiso caminar sobre las aguas por el Señor. Pedro estuvo dispuesto a defender al Señor cuando venían a apresarlo, y él saca su espada y le corta la oreja a uno de los que venía. ¿Saben? Este Pedro, que vio todo y que era tan impetuoso, llegó la hora que el Señor se fue a la cruz. Y como dice la Escritura, después del tercer día, él resucitó de la tumba. Pedro vio todo. Pedro inclusive participó de ir a ver que ya no estaba en la tumba. Pedro después fue testigo de la resurrección del Señor. Y aquí estamos en el capítulo que yo leí. Después de todo esto, Pedro seguía recalculando, dando vueltas. Pedro, ese día, dice así: se acabó todo. Y ahora dice: yo me voy a pescar. ¿Qué era pescar? Era su antigua profesión. Se acabó todo, no hay más propósito con el Señor. Me voy a pescar. Los demás, algunos de los discípulos, dijeron: Pedro, vamos contigo. Cuatro cosas que quiero compartir con ustedes de esta experiencia y de este pasaje que hemos leído. En primer lugar, Pedro fue impaciente. En segundo lugar, todo lo que hizo fue infructuoso. Tomó una decisión impaciente, trabajó infructuosamente. Pero había una presencia inesperada y había una pregunta que fue inquisidora en la vida de Pedro. Repito, impaciencia, fue infructuoso todo lo que hizo, fue inesperada la visita del Señor y fue inquisidora su pregunta. Impaciente, voy a pescar, se acabó todo. Espera, Pedro, ¿te olvidaste que el Señor dijo de que tú ibas a ser un pescador de hombres? Pedro, no termina todo en la cruz. Pedro, el Señor resucitó. Pedro, el Señor va a volver con su Padre hacia el cielo, pero Él les va a dejar una tarea: que ustedes sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, la gran comisión de Dios. Hechos 1:8. Dios se iba a prolongar su mensaje, el mensaje que vino a traer el Señor Jesucristo, lo iba a prolongar en la vida de sus discípulos. Y uno de ellos era Simón Pedro, Pedro, el pescador de hombres. Y saben, él parte a pescar. Y muchas veces nos impacientamos y tomamos decisiones impacientes, no esperamos a Dios. Miren, señoritas y muchachos, si usted tiene ahí un papel y un lápiz, anote este texto, te va a servir toda la vida. Es uno de los textos lemas que tengo en mi vida. El Salmo 27, 13 y 14. Dice así: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y luego viene lo que yo llamo el sándwich en la vida cristiana. Dice: aguarda a Jehová, esfuércese y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. No te desesperes. A veces te parece que el Señor no está respondiendo tus oraciones. A veces te parece que el Señor no está actuando en tu vida. Y de repente La parte humana nuestra dice, no lo espero más al Señor, yo voy a hacer mi decisión. Eso es lo que hizo Pedro. ¿Sabes a cuántos jóvenes y señoritas he visto que se desesperaron y luego terminaron casados con personas que no conocían al Señor? Porque pensaron que Dios se olvidó de ellas o de ellos. Y conocieron a alguien que es simpático y siempre te dicen lo mismo. Mire, pastor, usted no lo conoce, pero es buena, ella es buena. Y él es bueno y es una buena persona. Bueno, que yo sepa, nunca dijo el Señor, no os unáis en yugo desigual con esa buena persona. Él habla de la fe. Si no tiene al Señor y tomamos decisiones. Lo mismo pasa en las carreras. Viene alguien y dice, oye, está tal trabajo, ¿por qué no te...? Y no, me conviene, son unos pesos más. Escúchame esto. Yo he visto personas que tomaron decisiones rápidas e inclusive salieron fuera del país. Los despedimos en la iglesia. Y 2 años después se terminaron separando el matrimonio en Alemania. Él se quedó allá, la chica volvió, no habían encontrado iglesia, no habían encontrado otros cristianos para reunirse en el lugar donde vivían, pero todo era por plata. Era esta empresa de estas grandes motoniveladoras y todos estos bulldozers, y el hombre dijo, no, yo voy a ganar y voy a ganar mucho en euros y todo. Tomó una decisión. En su propia carne, no fue una decisión espiritual. No oró a Dios, como vamos a ver. Pedro dijo, vamos, vamos. Y los demás dijeron, vamos, no hay nada más que hacer, vamos a pescar. Escúchenme bien esto. Cada vez que tú tomes una decisión impaciente, yo te puedo asegurar que no tienes 101% de paz. La estás tomando. Estás yendo con todo ese riesgo. Y normalmente Dios no bendice esas decisiones. Pedro dijo, no, yo ya sé, la noche está perfecta, nos vamos a pescar, vamos a hacer unos pesitos, a ver si podemos nosotros y volvemos a lo antiguo. Pedro quiso volver a su antigua vida. Pero en segundo lugar, tenía que aprender Pedro que sin el Señor no puede hacer nada. Y entonces dice, escucha, pescadores profesionales. Y Pedro dice, yo creo que allá, donde, ¿se acuerdan ustedes? En aquel pozo donde siempre pescamos, en tal lugar, ahí seguro que vamos. Y tiraban la red, nada. Tiraban la red, nada. Tiraban la red, nada. Tiraban la red, pasaron las horas. No hay nada peor para el que le gusta pescar que el día que no pescaste nada venga el típico personaje y te dice, oiga, ¿y pescó algo? Porque lo primero que tú quieres orgullosamente, el pescador, decir, sí, mira, la cola es así, la tengo aquí en la mochila. Tremendo pescado que agarré. Pero ellos no habían pescado nada. Pescaron toda la noche, nada, 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 nada. La palabra de Dios, y lo dije anoche, el Señor Jesucristo, San Juan capítulo 15, verso 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cada vez que tú hagas una tarea, una labor, un estudio, todo lo que tú quieras emprender en la vida, y no vas a consultarle al Señor, el resultado va a ser esto, cero. Porque Dios un día te llamó. Porque Dios tiene un propósito en tu vida, Pedro. Y tú crees que eres un pescador profesional. Estoy seguro, miren, de una forma humorística lo voy a poner. Que esa noche el Señor le dijo a los peces, oye, al rincón, se van allá lejos. Y cuando yo les diga, vienen al lado del barco. Porque ¿cómo puede ser que tiraron la red por todas partes y el Señor les dice, escuchen, tiren la red a la derecha del bote y van a encontrar pescados? Otro hubiese dicho, esto es ridículo, pescamos toda la noche y no agarramos nada. Y ahora me dice que la tire a la derecha y lo voy a sacar. Sí. El creador del universo aquel al cual hasta los vientos le obedecen. Los peces todos corrieron al lado derecho. Isaac dice que no la podían levantar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero hablarte de lo que ustedes hacen con los consejeros todos los días. Qué importante que es la comunión con Dios. La comunión con Dios es, yo hablo en oración, ¿se acuerdan? Como lo que hablábamos de Daniel, yo clamo al Señor, pero Él, como Josué, a través de su palabra me habla. Cuando yo estoy a solas con Dios cada día, alguien dijo, antes de hablar con los hombres, habla con Dios. Antes de empezar tu día haciendo trámites, uy, hoy tengo un día pero terrible, tengo la agenda llena y salís corriendo de la casa y vas a un lugar, no te resulta, vas al otro, no te resulta, pescacero. Sigues a otro lugar, iba a hablar con un fulanita, tampoco estaba y nada te resulta. Y de repente te acuerdas, pucha, tenía un día tan agitado y lo que menos hice fue pedirle a Dios que me guiara. Y lo que menos hice es pedirle al Señor su dirección. Comunión con Dios. La hora silenciosa que ustedes hacen aquí, síganla practicando en su casa, chicos. No vas a tener el consejero que viene y te dice, oye, hora de tiempo de hora silenciosa. Ahora vas a tener que tener la fuerza en el Señor y decir, Señor, 10 minutos, 20 minutos, quiero hablar contigo. Quiero que tú me muestres en tu palabra. Voy a leer la palabra, voy a orar. Se olvidó Pedro de decirle, Señor, ¿es tu voluntad de que vayamos a pescar esta noche o vamos a pescar un refrío y no pescamos nada? Pedro sabía que Dios tenía potestad del mismo Señor, pero él lo quiso hacer por sí mismo. Cada vez que ustedes hagan cosas por ustedes mismos sin consultar a Dios, te vas a acordar de este estudio, no te va a resultar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere ser el que encamine tus pasos, como dice el Salmo. Porque el Señor es el que te quiere guiar. Porque el Señor, cuando vas con el Señor a esas entrevistas, cuando vas con el Señor a rendir esos exámenes, cuando vas con el Señor, cuando estás postulando para un nuevo trabajo, tiene que ir el Señor adelante y Él te va a decir, habla esto, habla el otro, cuéntale esto. Dios te va a guiar. Pedro tuvo que aprender por el camino duro. Él no quiso escuchar a Dios. Por favor, presten atención a estos textos. La palabra de Dios en el Salmo 37:5 dice así, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. No importa la decisión que tengas mañana, confíalo al Señor. Ora a Dios, pídele su guía. El Salmo 5:3 que ustedes vieron con el consejero y en la hora silenciosa dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El Salmo 25:14 dice, habla de que aquellos que tienen comunión con Dios, Dios les hace entender los secretos que hay. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Proverbios 8:17, Dios dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Antes de ir al colegio, antes de ir a la universidad, antes de ir a tu trabajo, acuérdate de esto, joven, habla con Dios. Señor, guíame hoy. Señor, necesito que tú vayas delante abriendo esas puertas, guiándome. Isaías lo puso de esta manera, entre tanto que dure el espíritu dentro de mí. Isaías 26:8-9. Madrugaré a buscarte, tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma. Deja que Dios recalcule tu vida y te diga, no, por ahí no. Ven a hablar conmigo, comunión con Dios. No tomes decisiones así, a la rápida, te vas a equivocar. No vayas por ahí por la vida sin consultarme primero y tener tu tiempo de devoción, devocional. Tu tiempo de hora silenciosa. Todo lo que estás aprendiendo en este campamento es provechoso para tu vida. Y te puedo asegurar de algo, que vas a ahorrar suela de zapatos y vas a tener menos angustias y problemas porque Dios va a estar guiándote y haciendo que las cosas resulten. Así nos guía el Señor. Pero nosotros queremos hacer nuestro propio camino. Yo tengo un amigo, ahora partió a la presencia del Señor hace casi 2 años. Yo lo conocí a él, se llamaba Roberto Colli. Él vivía en North Carolina. Este hombre nunca vino al campamento. Pero este hombre, todo lo que yo le contaba que Dios estaba haciendo aquí con el campamento, es también el responsable de que muchas de las maquinarias que están en la cocina, este hombre las donara para la institución aquí. Y Roberto un día me contó su testimonio y me dijo, mira, yo iba de la mano con el Señor e íbamos bien hasta los 20 años. De los 20 a los 26 me metí con un grupo de amigos y poco a poco me metí en la droga. A los 26 años yo dije, nunca más. Y yo tomé la firme decisión de seguir al Señor, recalculando. El Señor tomó esa decisión. Pero a medida que pasó el tiempo, este hombre fue prosperando. Todo le iba bien. Yo recuerdo cuando lo vi la segunda o tercera vez, había comprado una propiedad y tenía como 13 de estas casitas rodantes que las alquilaba y tenía un sustento muy, muy bueno. Le iba bien como vendedor. Construyó su casa, Dios lo bendecía y lo bendecía monetariamente. Y cuando tuvo todo el dinero que él quiso, ¿se acuerdan lo que hablé ayer del mundo? Dice, un día tuve la pésima idea de meterme en un barrio que yo solía meterme cuando tenía 20 años. Y no faltó el que le ofreciera droga y volvió a caer en la droga. Escuchen esto, para que vean cómo es el diablo. Dejó las drogas a los 26 y volvió a tomar las drogas casi a los 60 años. ¿Escuchaste eso? El enemigo siempre tiene la mira ahí y dice, tú te liberaste en el Señor por este problema, voy a buscar una ocasión para hacerte caer. Y Robbie me llamó la esposa, recuerdo habíamos terminado una temporada y me dice, Alberto, por favor, ven. Quiero internar a mi marido en un lugar de rehabilitación. Se ha vuelto loco con la droga, ha gastado casi toda la plata. Y yo fui. Tuve que esperarlo 3 días para que volviera en sí. Imagínate lo drogado que estaba. Y lo llevamos a un centro cristiano de rehabilitación. Y me acuerdo cuando llegamos al centro y después que habíamos hablado y ya lo íbamos a dejar, él me abraza y me dice lo siguiente. Me dice, quiero hacer una promesa. Mientras estás aquí, no te vayas. Quiero hacer una promesa. Y me dice, por favor, ora por mí. Pídele al equipo que oren por mí. Porque si yo me rehabilito, lo único que quiero es crear un centro de rehabilitación para que muchachos puedan rehabilitarse y conocer al Señor. Te lo prometo y lo prometo y oramos. Se rehabilitó. A los dos, vuelve a la casa, venden la casa. Vende todo ese campo que tenía con estas casitas rodantes y se fue al oeste de North Carolina, a un pueblo que es montañoso, que se esquía en ese lugar, que se llama Boone, igual que Daniel Boone. En ese pueblo compró 37 hectáreas. Y tú lo puedes googlear, escucha esto. Creó en el año 2006 la organización que se llama Freedom Farm. Es la granja de la libertad. Y desde el año 2006 hasta ahora, jóvenes, hombres mayores van pasando. Y lo más hermoso, hace unos años yo lo fui a visitar y pude predicarle a esos muchachos. Y lo más hermoso era ver cómo ellos se entregaban a Cristo y querían cambiar sus vidas. Y recuerdo lo que él me dijo. Me dijo: doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios que me perdonó y me dio esta oportunidad de cumplir mi promesa. Hoy, su esposa, la viuda, sigue estando allí en la misión. Él cumplió. Y Dios, lo que él me había confesado era que Dios, cuando él tenía 26 años, le había pedido que dedicara la vida a él y que hiciera algo para él. Pero él se metió en los negocios, se metió y se olvidó. Pero Dios no. Y a veces Dios te hace tocar fondo, que tengas resultado cero, para que despiertes, que has tomado decisiones impacientes, para que despiertes, que sin Él no puedes hacer nada. Anoche lo dije, el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Avancemos rápidamente. En tercer lugar, el Señor, su presencia está en la playa. Cuando está él recalculando, el Señor sabe en qué curva, en qué esquina, en qué lugar te va a encontrar. Porque no ha terminado la tarea con tu vida. Y quizás alguno de ustedes los trajo a este campamento para encontrarse con Él. Y quizás algunos de ustedes ya conocían al Señor y te trajo a este campamento para arreglar cuentas y que eso que comenzó realmente continúe y termine felizmente. Porque te da una nueva oportunidad. Y ahí está el Señor. Pedro se había olvidado de aquel día cuando echaban las redes y el Señor le dijo: vas a ser pescador de hombres. Ya estaba olvidado. Dios no. Dios no. Y fíjate que el Señor está en la playa. El Señor está preparando un pescado y pan. Él no necesitó ir a pescar. Él ya lo tenía. Las maravillas del Señor. Ya lo tenía. Y de todos los que fueron a pescar, especialmente él quería hablar con uno. Les dio de comer. Pero había una cita ineludible y la cita era con Pedro. ¿Por qué? Si ustedes se recuerdan, Pedro, antes de que él fuera a la cruz, lo negó 3 veces. Pedro había dicho: aunque otros se espantaren de ti que vas camino a la cruz, yo no, Señor, voy a dar mi vida por ti. Y el Señor lo miró y le dijo: Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y dice que después que en el patio del sumo sacerdote donde se estaba enjuiciando al Señor, él negó que era un seguidor de Jesús, salió del patio y lloró amargamente. Eso le pesaba a él. Haberle fallado al Señor. Y no una vez, 2, 3, como tú, como yo. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? Y nos pesa cuando realmente has seguido el camino del Señor y has gustado lo bueno que es el Señor. Cuando le fallas, duele. A Pedro le dolió, era una tristeza en el corazón. El Señor fue a la cruz, el Señor fue sepultado, resucitó, pero yo le fallé. Pero ahí está el amor y la misericordia de Dios. Un encuentro ineludible. Y en ese encuentro, para avanzar un poco más, hay una pregunta. Y la pregunta es directa. Y Dios le va a dar la oportunidad a través del Señor. Y le dice: ven aparte, Pedro, ven, quiero hablar contigo. Dice: sí, Señor, ¿qué sería? Pedro: ¿tú me amas? Sí, Señor, sí, tú sabes que yo te amo. Me saqué las ropas, salí, me tiré, vine al encuentro tuyo cuando supe que eras tú. Le dice: apacienta mis corderos. Le dice por segunda vez: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? A propósito, jóvenes, ¿qué pasaría si el Señor hoy te agarra en la cancha o te agarra camino a la cabaña y te dice: oye, tú me amas más que toda tu familia, tú me amas más que tu mejor amigo, tú me amas más que tu carrera, tú me amas más que tus sueños, tú me amas más. Pedro le dice por segunda vez: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Tercera vez. Y dice que cuando le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Él se entristeció. Dice: bueno, ya me preguntó una vez, ya me preguntó dos veces y ahora me pregunta tres veces. Pero Pedro, no te olvides que tú le negaste una vez, que tú le negaste dos veces, que tú le negaste tres veces. Y por cada vez que le negaste, el Señor quería escuchar de tus labios cuánto le amas. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y me encanta esta frase, muchachos, cuando ustedes y yo muchas veces no sabemos qué decir. Escucha esto: tú sabes todas las cosas. Cortito. El día que salí para la obra misionera, mi iglesia hizo una reunión y me encomendaron a la obra misionera. Y un hermano me regaló una poesía que le había escrito su padre a él, que servía al Señor. Yo la tengo. Y me acuerdo el final de la poesía se llama "Que diga lo que es el Señor para mí". Por ejemplo, la primera estrofa dice: más fácil sería los cielos medir, más fácil las cumbres nevadas trepar, más fácil las aguas profundas sondear. Pero al finalizar esta poesía dice así: decir que Dios es mi vida, mi dicha, mi luz. Decir que yo hallo mi todo en Jesús. Decir que sin Él ya no puedo vivir, por mucho que diga es poco decir. Se acaba mi mente, se apaga mi mente, se acaba mi voz. Me inclino rendido a los pies de mi Dios. Y lo que no puedo decirte, Señor, lo dice el latido de mi corazón. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Y lo que no puedo decirte, Señor, lo dice el latido de mi corazón, porque tú sabes todas las cosas. ¿Saben ustedes que ese día el Señor no solamente ya había perdonado las tres veces que lo negó, sino como Dios no se olvida del propósito, Dios al decirle "pastorea mis ovejas", ¿qué le estaba diciendo a Pedro? Pedro, ahora vas a cumplir mi propósito, porque termina el libro de Juan y comienza el libro de Hechos, y en el capítulo 2 tú vas a ver a Pedro como nunca lo viste, como líder de los primeros cristianos. Y Pedro se levanta un día y predica la palabra de Dios. Y escúchame bien esto: 3,000 personas recibieron a Cristo en su corazón. Fueron bautizados y, dice la Biblia, fueron añadidos a la iglesia. Y Pedro debe haber pensado en ese momento: ahora sí, el GPS de Dios actuó y llegué a mi lugar, a mi destino. Soy un pescador de hombres. Ahora puedo ver lo que me decía el maestro cuando me dijo: venid en pos de mí. Ahora cumplo el propósito de Dios. Gracias, Dios mío, me has perdonado. Quitaste esa tristeza que te fallé y me diste una nueva oportunidad. Y eso quiere hacer con cada uno de nosotros. Que nunca se te olvide: los hombres hacemos listas negras. Los hombres nos enojamos, no hablamos, nos peleamos. Pero Dios, el que comenzó en ti la obra y tiene un propósito, quiere continuar contigo y cumplir ese propósito. Y quiere concluir ese propósito hasta el día que tú cierres tus ojos en este mundo. Por eso decimos que la vida cristiana es una carrera que comienza cuando recibo a Cristo, que termina cuando me voy con Cristo. ¿Cómo anda tu vida? Quizás algún día Dios te llamó a ser misionera, misionero, y ya te olvidaste. Quizás algún día Dios te llamó a ir a prepararte al instituto y ya te olvidaste. Y Dios está recalculando esta mañana. y tiene una cita ineludible contigo y te va a hacer esa pregunta: ¿me amas? Si me amas, cumple mi propósito. Al terminar esta mañana, les quiero contar de una fábula entre el hombre que creó el lápiz, un lápiz como este, y el lápiz. Y si de todo lo que te hablé hoy, te queda esto, también va a ser útil. Le dice el creador del lápiz al lápiz: ¿tú sabes por qué yo te creé? Y el lápiz le responde: no tengo idea. Yo te creé por 5 cosas. Anota. 5 cosas. En primer lugar, para que escribas bien, siempre alguien tendrá que manejar y guiarte para que escribas bien. En segundo lugar, va a haber momentos difíciles en tu vida que te van a sacar punta. Duele, pero es para que escribas mejor. En tercer lugar, hay lápices de todos colores, de diferentes tamaños, pero lo más importante es la mina que va por dentro. Eso es lo más importante, lo que tienes por dentro. Cada vez que tú toques el papel, tu misión es dejar una marca. Pero lo más importante por el cual yo te creé es que si aún escribiendo fallas, te equivocas, tienes una goma para borrar y volver a escribir en una página en blanco. Anoche, cuando tiramos el palito en el fogón, el Señor te entregó a ti. Tú tiraste el palito, pero el Señor te entregó a ti una página en blanco. Y te dijo: hija, hijo, escribe de vuelta y escribe bien. Ahora yo puedo manejar tu vida y dirigirte. Va a haber momentos difíciles que te voy a sacar punta. Pero no te preocupes, es para que escribas mejor en las pruebas. Concéntrate en lo que está por dentro, tu corazón, tu espíritu. Concéntrate en lo más importante. Deja una huella como el testimonio que hablamos nosotros de Timoteo, una marca positiva como hija o hijo de Dios. Y si aún le fallaste y me fallas, recuerda que yo estoy dispuesto a perdonarte y darte una hoja en blanco. Y muchachos y señoritas, si Dios se la dio a Pedro, ¿cómo no te la va a dar a ti o a mí? Él en esta mañana quiere que hagas un impacto y cumplas el propósito. Y para que cumplas y hagas ese propósito y cambies tu mundo, necesitas recalcular esta mañana y decirle: Señor, yo quiero volver al propósito original por el cual tú me salvaste. Y uno de los propósitos es lo que ya se mencionó aquí, el legatus, el que le cuentes a otros lo que Cristo hizo en tu vida, el que hables del Señor. Otro de los propósitos: no te separes de la hora silenciosa. No te separes de otros cristianos. Busca ese grupo juvenil, te van a ayudar para que puedas escribir con el propósito que Dios también te hizo a ti. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados. Dile al Señor, quizás como le dijo Pedro: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas, tú sabes en lo que me he equivocado, cuántas veces fui rebelde, no te quise oír a ti, tú sabes también y yo también sé, Señor, de cuando tú golpeaste a mi corazón y me mostraste para hacer algo y yo no lo hice. No tomé esa decisión, no fui a estudiar, no fui al campo misionero. Me enredé en otras cosas en este mundo. Pero Señor, gracias por darme una nueva hoja en blanco para poder escribir bien. Querido Padre, preciosa edad la de estos jóvenes. Tienen toda una vida por delante para servirte. Que la hojita que recibieron anoche de parte tuya, no hagan ningún mamarracho, sino que ellos digan: quiero escribir bien. Quiero que tú me guíes, Señor. Quiero cumplir tu propósito. Quiero caminar contigo y concluir contigo. No quiero perder de vista para qué me llamaste. El Señor le dijo a Pedro: sígueme. Y el Señor te dice esta mañana a ti también: sígueme, porque si sigues a Jesús, estás del lado de la victoria y Dios te utilizará grandemente. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en la vida de cada joven y señorita. Gracias por la oportunidad que me has dado de poder estar compartiendo tu palabra con ellos. Privilegio único. Gracias también por la vida de ellos. Utilízales como lumbreras donde quiera que vayan. Que ellos puedan sentir tu presencia, tu poder, guiándoles en todo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.